al estilo de una película policial en la que actúan agentes camuflados e infiltrados, resulta que en Montevideo hay unos 240 efectivos que visten de particular y que andan por las calles o suben a los ómnibus como si fueran un ciudadano más mientras trabajan, mientras detectan sospechosos y de esa forma combaten el delito. La tarea de este tipo de policías quedó súbitamente en el tapete este lunes, cuando dos de ellos observaron y capturaron en pleno 18 de julio a un par de delincuentes que habían ingresado a una zapatería y luego a un local de venta de ropa. A raíz de que ese episodio fue registrado por fotógrafos de El Observador, ese mismo matutino publicó al día siguiente un informe. Y allí se indica que la acción de estos efectivos se concentra especialmente en barrios como Centro, Cordón, La Comercial, La Unión, Paso Molino y zonas de los shoppings. Ayer, cuando comentamos esta novedad, el tema le interesó mucho a nuestros oyentes, que nos mandaron cantidad de preguntas. ¿Qué rol cumple la policía encubierta? ¿Qué ventajas tiene frente a otros policías, los que trabajan uniformados? ¿Cuánto han colaborado en la reducción de la inseguridad? Bueno, vamos a charlar en los próximos minutos sobre estos asuntos con el comisario inspector José Luis Rondán, que es jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Montevideo y que a su vez él mismo se ha desempeñado durante años en esta tarea de policía de particular. Comisario Rondán, buen día, gracias por acompañarnos.
Bueno, buen día y también agradecido por la oportunidad que se brinda de poder dar a conocer a la población algunas cosas que no son menores, que hacen a la seguridad pública y que están ahí con nosotros.
¿Qué ventaja tiene el policía que está vestido de civil ante el policía uniformado?
Y la ventaja que tiene es la sorpresa, es el poder recoger información en forma encubierta, el poder ingresar a sitios donde un policía uniformado no podría hacerlo o sería mal visto. Entonces, teniendo esa posibilidad, el policía de particular se mueve con otra libertad.
¿Para qué tareas es más efectivo?
Recabar información, procedimientos encubiertos de importancia.
¿Qué es un procedimiento encubierto?
Y pongámosle el tema drogas, el tema algún homicidio ocurrido en un ámbito medio específico o barrios medios particulares donde un policía uniformado no podría ingresar, ese tipo de cosas así más o menos, ¿no?
Algunos oyentes nos decían, si lo que se busca es disuadir el delito, lo más efectivo es aumentar la cantidad de uniformados, que son bien visibles y que están pasando el mensaje claro de que esa zona donde se encuentran es una zona vigilada. ¿Qué responde usted?
Nada, que hay gente que poco le importa que esté el policía uniformado. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen están institucionalizados, por alguna manera de así decirlo, con el delito. Entonces los individuos no, poco les importa que haya policías en la esquina, si no, no habría delitos en muchos lugares, aún habiendo policías, aún habiendo patrullas circulando por la ciudad. Entonces, lo que hace el policía de particular, justamente, es meterse en el mundo de esos delincuentes y atacarlos desde allí. Porque la policía de particular disuade al que tiene dudas, al que de pronto no está muy seguro si va a cometer un delito o no, al oportunista, pero al individuo que tiene en su cabeza la idea de cometer un delito, lo ha organizado, lo ha planificado junto a un grupo de secuaces, y bueno, a ese individuo no le disuade mucho esto.
¿Cómo hay que llamar a este tipo de agentes? ¿Tienen un nombre específico?
No, son...
¿Esto es un detective, por ejemplo?
El detective, o policía de particular, se le llama, en los antiguos escritos de la policía, los antiguos boletines, se le llamaba el policía de paisano. Mm. Pero sí, son detectives.
Otros oyentes planteaban esto otro, que la población sepa que hay policías encubiertos es un problema. ¿Cómo decirlo? Es un defecto. Dar mucha difusión a este servicio, de alguna forma, es darle información al propio delincuente. No debería difundirse esto.
No hay problema con eso. No hay problema porque los delincuentes ya saben que hay policías de particular. La gente sabe que hay policías de particular y la policía ha trabajado de particular desde que la policía es como tal en cualquier parte del mundo. Es una constante el que haya policías de particular, porque aparte ayudan mucho al servicio. Ahora, lo que no...
Mi pregunta es, ¿a la policía le sirve que esto se difunda? ¿A la policía le interesa que se conozca cómo está armado este cuerpo, de qué manera trabaja, etcétera?
No, hay un tema. Nosotros, por ejemplo, en este ámbito radial o cualquier otro ámbito que se nos convoque, no vamos a dar detalles de operativa policial, porque a la gente no le interesa, le interesa resultados. Ahora, que la gente sepa de que su policía está trabajando, y sí, yo cuando aporte ahora algunos datos que voy a aportar, usted se va a dar cuenta de que realmente esta gente trabaja, gente comprometida.
Vamos a eso, ya que trajo números,
sí.
Que tiene el relevamiento de cuáles son los resultados que produce la acción de este tipo de policía, vamos a verlos.
Usted, por ejemplo, tiene hasta ahora, tiene una dirección de investigaciones que está compuesta de 368 policías, dividido en 6 departamentos. Fíjese que este es un informe que me dio el director, data de octubre. A octubre llevaban 1.343 personas sometidas a la justicia. 1.343. Entonces usted dice, son unos cuantos individuos que pasaron por el juzgado. 145 procesados mayores por distintos delitos, sobre todo rapiñas. 109 menores con inicios de procedimientos por rapiñas también. Son gente que no están en la calle, que las hemos sacado de circulación. Único medio para que baje el delito es sacarlos de circulación. Fíjese que el Departamento de Automotores sometió a 109 personas, delitos complejos a 238, la División Homicidios es más especializada, sometió a 96, el Departamento de Hurtos y Rapiñas a 450, el Departamento de Orden Público a 298, el Departamento de Delitos Económicos a 152. Le sumamos a eso la parte de investigación, que las comisarías, la Dirección de Seguridad, cuenta con un equipo, el equipo de Bus Seguro, que es un equipo que ha trabajado muy bien.
Es el equipo que se refiere a los ómnibus.
Es el equipo que trabaja los ómnibus, pero es por el perfil de esos policías. Si bien trabajan específicamente con los ómnibus, han hecho una infinidad de procedimientos que nada tiene que ver con los ómnibus. Por ejemplo,
Pero a ver, pasando en limpio un segundo los números que recién dio usted. ¿Todos corresponden a acciones llevadas a cabo por policías de particular?
Por policías de particular.
¿Todos esos números?
Todos estos números son específicamente por policías de particular. Capaz que, por lo que veo y veo su cara, creo que le sorprende un poco.
Sí.
Pero son todos por policías de particular.
Porque, ¿a qué dependencias de la jefatura pueden pertenecer los policías de particular?
Pueden pertenecer a la Dirección de Investigaciones, ajá, propiamente, y pueden pertenecer a la Dirección de Seguridad, pues se ha formado desde hace muchos años, no me acuerdo cuántos, en las comisarías específicamente usted trabaja con el policía comunitario, con el guardia civil que vemos en la calle todos los días, y con un grupo de detectives que obedecen al mando de la comisaría, al comisario, que hacen ese tipo de procedimientos con denuncias que les llegan a ellos directamente.
Pero entonces, a ver, en esos números que usted manejó, ¿qué hay que entender? ¿Que estos policías hicieron qué cosa? Algunos ejemplos.
Detenciones.
¿Pero detuvieron antes de un delito, después de...? ¿Cómo es?
Estos son individuos sometidos, algunos antes, otros durante las investigaciones y otros después como resultado de investigaciones llevadas a cabo. Esto acá no desglosa parte por parte. Yo le traigo números para que se vea que realmente semana a semana la jefatura lleva muchísima gente ante el juez. Algunos son procesados, otros son dejados en libertad, otros mantienen situación de acuerdo al contingente de pruebas que se les aporten a los magistrados, ¿no? Pero yo le decía, por ejemplo, volviendo un poquito al bus seguro. Ahí, por ejemplo, usted en bus seguro cuenta con unos 40 policías más o menos, ¿no? El otro día se detuvo a un muchacho y se resolvieron 20 rapiñas con un solo detenido, porque son seriales, ¿no? Fueron los que detuvieron al Ricky, que había matado a, había asesinado a un guardia, estaba metido en un cantegril.
Los responsables de ese operativo fueron los policías de particular.
Los de Buseguro, que se metieron hasta allí, se embarraron, hicieron un trabajo de inteligencia muy minucioso y resultó en la detención de este muchacho, que era altamente peligroso. Es decir, y yo creo que el nuevo sistema donde vamos a empezar a reformular esto es para potenciar a esta gente que mire que es gente comprometida. Yo estuve muchos años en la Dirección de Investigaciones y los policías realmente son policías atípicos. Le explico. El policía de investigaciones se mete en un caso y no está mirando el reloj de la hora que se tiene que ir. Yo me acuerdo cuando yo estaba en investigaciones, promedio hacía entre 15 y 18 horas todos los días.
Porque usted mismo, como lo decíamos...
No había un sobresueldo.
Usted mismo fue policía de particular.
Por eso, no había sobresueldo. Yo era subcomisario en esa época, no había sobresueldo, no habían prebendas, había un resultado. Y como
¿qué pasa? El policía, este tipo de policía es un policía muy vocacional, hay que entender eso.
No sé si es vocacional, pero el policía de particular se logra ese compromiso con resultados. La adrenalina del trabajo encubierto está bueno. Esa adrenalina que produce el trabajar en equipo, el ser uno con los subalternos donde no hay jerarquías. Yo era subcomisario y tomábamos mate con el agente y hacíamos nuestros trabajos, todo en tipo familia. Uh-huh. Y nadie se quejaba de el horario, ni de si teníamos que estar una noche metidos adentro de un auto. Es decir, es gente muy comprometida. Que obviamente la jefatura no sale con un estandarte a publicitarlo.
Pero, por ejemplo, ¿ganan mejor que otros funcionarios policiales?
No, ganan lo mismo.
Porque si usted dice que llegan a cumplir jornadas que pasan holgadamente las 8 horas, eso implica, por ejemplo, que no pueden hacer 2:22, etcétera.
Hay servicios que de pronto no son todos los días, servicios de 2:22 que no son todos los días. Ellos acomodaban sus horarios como para poder engancharse y llevarse su sobresueldo a la casa, como es el 2:22, ¿no? Pero aparte no es todos los días que lo hacen, es cuando surgían casos de relevancia, donde bueno, hay un principio en la policía técnica que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. Por eso la premura de la investigación. Entonces el policía de investigaciones, el policía de particular, cuando se mete, se sumerge en todo lo que es el mundo de la investigación, necesita recabar pruebas antes que éstas se diluyan. Ahí está el quid del asunto. Creo que pasa por ahí.
Y de su experiencia como policía de particular, ¿algún hecho en especial que recuerde?
Hecho especial. Son tantos, yo qué sé. Hay hechos que... Lo que pasa es que a veces para enumerar hechos uno tiene que nombrar gentes y demás. Mm. Y creo que son cosas que deberían quedar ya en el pasado. Pero hay hechos en este momento, por ejemplo... Sin ir a lo genérico, por ejemplo, vamos a poner homicidios, que es un tema muy delicado. Cuando usted le asesinan a alguien, quiere respuestas. En este momento tenemos un policía caído hace 4 días. La gente de homicidio está trabajando, está abocada a eso. ¿Está? Reuniendo pruebas, tratando de buscar el hilo de la madeja que dé con el paradero del delincuente que asesinó al policía. Y esa gente me consta que está metida en esto realmente. Pero es una repartición que tiene un altísimo porcentaje de resolución de casos. ¿Está? Andan en el 90 y pico de casos resueltos.
¿Cómo se mueven? ¿En qué tipo de vehículos se trasladan?
La policía generalmente, usted lo ve en las calles, andan en Peugeot, en Toyota, en los Geely. Pero el policía que está trabajando en la calle, muchas veces no anda en esos autos. Andan otros autos, muy mimetizados.
¿Autos de particular también que pertenecen a la propia policía?
Algunos sí, otros son de ellos mismos.
¿El policía de particular llega a usar su propio auto?
Sí, señor. Sí, señor. Hasta eso llega el compromiso, que de pronto es el auto con el que va a pasear con su familia. El individuo, dentro de esos parámetros de compromiso que logra con la institución, y a veces tantas veces denostado, ¿no? Pero el individuo llega a poner su propio vehículo. He visto a individuos que han salido a hacer un procedimiento, que los han llamado, mirá, tenemos un procedimiento así, y están por salir de pronto con su familia, le han dejado a la familia y salido en el auto a hacer el procedimiento.
¿Cómo es eso de que resulta muy efectivo trabajar en pareja hombre-mujer? Porque también aparecía dicho en la entrevista.
Sí, sí. Este es un tema. La mujer se ha incorporado de lleno a las fuerzas policiales. Creo que con buen resultado. Yo cuando ingresé a la policía creo que habían dos femeninas en toda la policía. Pero en este momento hay muchas. Y algunas de ellas muy, muy efectivas. Y trabajar con una mujer, de pronto si uno ve dos hombres mal entrazados o merodeando, uno prende el radar, ¿y esto por qué pasó? Pero una pareja, vemos tantas parejas, una pareja no despierta atención.
¿Dice que esa pareja de funcionarios policiales, si es hombre-mujer, pasa más desapercibida?
A veces sí, pero en el plano ese de cómo poder trabajar, de cómo poder... estamos muy ligados a la inventiva policial, y le puedo garantizar que es mucha.
En perspectiva.
¿Usted sabía que mientras camina por 18 de julio, a su lado puede ir un policía vestido de particular que está detectando posibles sospechosos? En Montevideo hoy son unos 240 los efectivos dedicados a esta tarea, según les comentábamos ayer a partir de un informe del diario El Observador. Estamos profundizando en este servicio y para eso el diálogo es con el comisario inspector José Luis Rondán, jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Policía de Montevideo. El señor José Luis Rondán, lo mencionamos, fue en una parte de su carrera policial, fue justamente policía de particular. Tiene 54 años.
54.
Y está en la policía desde los 18, así que...
Entré con 17 como meritorio, haciendo limpiezas en jefatura, porque no tenía la edad. Después, el primero de enero del 76, ingresé como policía, fui ascensorista. Estuve 7 años y pico como agente, hasta que fui a la Escuela Nacional de Policía. Hice mi curso de oficial, y bueno, y de ahí en más hemos sido cumpliendo con este sendero que es la policía.
Hoy, por ejemplo, lo veo de particular. Cuando entró aquí a la radio, debe haber desconcertado a más de uno. No sé si los oyentes están observándolo a través de la webcam, pero les cuento. Miren cómo está vestido. Tiene una camisa de manga larga color violeta.
Sí.
Por encima, un chaleco, pero un chaleco que no es un chaleco policial, un chaleco, yo qué sé, de cazador o de fotógrafo, no sé cómo llamarlo, color caqui. Los pantalones son un jean y está con unas botas, pero no botas policiales, unas botas marrones de vestir. ¿Cómo es eso? ¿Usted no se pone el uniforme ahora que es jefe de Relaciones Públicas?
Vivo de uniforme.
Ah.
Vivo de uniforme. Pero hoy aprovechando que tenía algunas otras cositas que hacer, vine de particular. Pero sí, vivo de uniforme permanentemente. Aparte trabajo muy cerca del señor jefe de policía. Y bueno, de alguna manera, cuando vamos a los medios o tenemos algún evento, somos la cara visible del comando de jefatura, ¿no? Así que tenemos que portar el uniforme como corresponde.
Usted tiene una fuerte vocación policial, como quedó de manifiesto en el relato que hizo recién de su carrera, pero por lo visto tiene otras vocaciones. Alberto, que por lo visto lo conoce bien, dice desde la audiencia: con la misma pasión que te hacía volar por el aire en un trancazo estilo Russo Pérez en las canchas del Pío, del Colegio Pío, luego te dibujaba una caricatura maravillosa. Ese es el Indio Rondán. ¿Le dicen el Indio?
Sí, tengo otros apodos, pero vamos a dejar el del Indio.
Tiene una beta artística, por otro lado, ¿no?
Sí, sí, me dedico a las plásticas hace más de 40 años, yo creo. Y me ha dado muchas satisfacciones. creo que policía y artes te han ido por líneas paralelas y las dos me han dado satisfacciones importantes y me han llenado de amigos, que no es cosa menor en esta vida.
Y te ha llegado a mezclar una cosa con la otra.
De alguna manera, sobre todo cuando he tratado de ver a ver qué podía hacer con esto, y bueno, hace unos 15 años pergeñamos un proyecto que se dio en llamar El Arte para la Paz, donde empezamos a meternos con la pintura y empezamos a romper el preconcepto que tenían los muchachos hacia la policía, porque ellos muchas veces, yo empezaba a conversar con los chicos y ellos se quejaban de que la gente los discriminaba, los segregaba porque bailaban break o porque eran skaters o porque tenían una música diferente a la del mayor. Entonces yo los escuchaba, en algunas cosas compartían, otras no, pero estábamos en eso. Después yo le hablaba de mi pintura y cuando terminaba todo, yo le decía que era policía. Y empezábamos a hablar de policía. Entonces los individuos, ya habíamos roto el hielo, no podían discriminarme. Entonces ahí yo le digo, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera venido uniformado? Ustedes me hubieran rechazado. Ahí está el estigma. Es un tema que lo he probado en algunos institutos y ha funcionado muy bien.
Es quizás una forma extrema del accionar de un policía de particular.
No sé, pero realmente le hemos llegado a la muchachada. Mm. Hace poco en la Escuela de Bella Italia inauguramos un mural de 10 metros por 3, basado en dibujos hechos por los chicos, exaltando los valores de su escuela. Hicimos un árbol de la vida, los frutos que penden de las ramas justamente son los dibujos hechos por los chicos en formas de mandalas. Y había que verlos trabajar a los grises, ¿no? Se salían de las clases, las maestras venían a buscarlo, vamos, fulano, que no, estoy con el pintor. Y tengo infinidad de fotos porque sacaba y realmente es reconfortante, ¿no? Allá por el cerro hace un par de semanas también dimos una charla a unos chicos de sexto, quinto y cuarto. Después había una periodista, me hizo un reportaje y yo ya me venía, pues tenía que venir a trabajar, y cuando entro a la clase estaban los más chiquitos todos instalados en el piso esperando la charla. Pero yo a los grandes les había hablado del camino Santiago Compostela, el cual hice pintando 1000 kilómetros, pintando todo el camino desde Jean-Pied-de-Port a Finisterre, y de qué le hablaba a los chiquitos. Entonces hicimos un papelógrafo y empezamos a ver todo lo que había dentro de los draipenes. Y empezamos a hacerle dibujos y caricaturas y los hacía pasar y ellos dibujaban. Fue fantástico. Me fui para mi casa, no sé, tardísimo, pero son cosas que reconfortan.
Ahora, no sé si estamos o no en la órbita del policía de particular. Da la impresión que sí o no.
Multifacético.
Quizás sirva para retomar el diálogo por el lado de qué tipo de acciones desarrollan, en qué tipo de actividades se infiltran o pasan encubiertos. Por ejemplo, ¿pueden infiltrarse en una red de pornografía infantil?
De hecho, hay técnicos a nivel de jefatura y hace bien poquito. Tenemos por acá, mire, yo tengo unos datos por acá, si usted me... esa preguntita. Hace poco se incautó, acá mire, se detuvo a una persona, se detuvo una persona que estaba en la comunidad de pedófilos, grado 3, el grado máximo de esa comunidad es grado 5, que se ve que están en el mayor nivel de consumo de ese tipo de producto, y bueno, se le detuvo gracias a una denuncia que provino de Estados Unidos. Los técnicos nuestros trabajaron aquí y el personal de particular fue el que lo detuvo y sometió a la justicia y logró su procesamiento.
¿Se infiltran también en una organización de narcotráfico?
De hecho, la brigada ha trabajado muchísimo en ese ámbito. Basta con leer los informes que se han producido últimamente, donde han habido operaciones muy importantes, donde, reitero, están en otra órbita, pero son gente con muchísima conciencia de la tarea importante que realizan.
Dice un oyente, en los años 60 eran los tiras, de triste memoria, porque se infiltraban en los movimientos sindicales. Me alegro de que ahora se dediquen a combatir a los verdaderos delincuentes. Ese es un planteo que hace, por ejemplo, Ana, desde la audiencia. Y otros se preguntan, bueno, ¿y hoy mismo no estarán infiltrándose en organizaciones sindicales, en una manifestación, en una asamblea?
Hay un tema, hay un tango, en el Lunfardo se hablaba de los Ratti y de los Tira, y del taquero cuando era un uniformado, es decir, no es de los años 60, el tira y el taquero y la taquería y todo ese tipo de cosas, eso es netamente del Lunfardo y existe desde el año 30, sino antes. Ahora, el tema sí se utilizó. La policía es un instrumento del Estado. El Instituto Policial es la cara visible del Estado ante la sociedad. Es quien hace cumplir la normativa que el Estado genera en el Poder Legislativo. Y bueno, obedecen a determinados parámetros del Estado y del gobierno que está en ese momento.
¿Y en este momento entonces cómo son las reglas?
No, las reglas son muy claras.
¿Dónde llegan a infiltrarse?
Nosotros estamos hablando de una operativa netamente delincuencial. Uh-huh. El tema sindical no nos metemos, el tema que no competa. Nosotros tenemos directivas expresas de trabajo, de una conducta política, manifiesta, ¿verdad?, por el gobierno, y nosotros nos sometemos a eso.
¿Hay otras dependencias policiales que pueden sí hacer ese otro tipo de seguimiento?
Si el gobierno entiende que sí, podrá hacerlo. Pero en este momento no creo. Que podemos hablar, por ejemplo, de servicios de inteligencia. Con eso yo no me quiero meter porque no sé en qué trabajo están en este momento. Yo le puedo hablar específicamente de lo que está haciendo Jefatura en este momento. Pero hoy la cosa creo que con respecto a la policía y la población está muy clara. No hay que ver fantasmas. Tenemos que dejar eso un poquito de lado.
Hoy en Montevideo son 240.
No, somos un poco más.
A ver.
El otro día, cuando yo empecé a hacer los números, porque mucho de esta nota que sale en Observador, la periodista me preguntó a mí, yo estaba justo en mi casa, estaba cenando, y empecé a hacer números en mi cabeza con respecto a lo que más o menos había. Se me escaparon algunas dependencias, pero sí, en este momento, por ejemplo, la Dirección de Investigaciones, hoy por hoy, como está conformada, son 368 individuos. Uh-huh. Después tenemos que sumarle los casi medio centenar que tiene el Bus Seguro y después las comisarías que tienen grupos de particular que oscilan en 8 o 10 individuos cada uno. Así que calcule que deben andar cerca de 500 hombres y mujeres, ¿no?
¿Y es un número que viene creciendo? Lo pregunto, entre otras cosas, por si hay aquí una decisión específica de esta administración de gobierno de poner el acento por este lado. Y sobre todo teniendo en cuenta declaraciones que hizo el hoy presidente José Mujica durante la campaña electoral. En octubre de 2009 lo consultaban en el diario El Observador sobre Seguridad Pública y Mujica decía, estamos llegando a los mayores márgenes de policías por habitante. Me parece que la política de amontonar carne con ojos no da muchos resultados. Vamos a apostar a la calidad de la policía que tenemos. Tiene que haber menos policías de uniforme y muchos más de cualquier tipo de la calle. No más pelo cortado y más con la carabanita. Entonces, ¿se ha tomado esa decisión?
No, la policía, hay dos líneas. Una, por ejemplo, es la policía comunitaria que está siendo fortalecida notoriamente y que son policías muy comprometidos también. Que trabajan en el problema directo del vecino, dando respuestas in situ, porque a veces...
Pero se va con uniforme.
Se va con uniforme, ah. y con su insignia, sí. y genera espacios públicos como las mesas de convivencia, por ejemplo, que han dado gran resultado, y ha acercado muchísimo, y ha propiciado limar asperezas entre la policía y la población. Después... tenemos el policía común, el que anda en la calle, tenemos policía de tránsito, es decir, hay una serie de policías que ejercen su función específica, muchos de prevención, pero sí a nivel de los policías de particular, se trata, a veces crece, a veces decrece, de acuerdo a las necesidades del servicio. A veces, de acuerdo a las necesidades del servicio, hay oportunidades en que debemos propiciar el incremento de la gente de particular, por algún hecho determinado que necesita más gente en ese ámbito, ¿no?
¿Es correcto que se disolvió la banda policial para tener más efectivos de este otro tipo?
Sí, la idea del jefe, eso fue una idea que el jefe lanzó desde el principio. La idea de él es hacerlo en forma transitoria, apostando a quitar del ámbito cerrado, un ámbito que no era específicamente policial, elementos que eran ejecutivos y que de pronto, según el nuevo criterio, podrían aportar a trabajar en la calle. Yo creo que, si bien hay algún tipo de resistencia, creo que el cambio está direccionado a algo positivo. Tenemos que permitirnos la esperanza de que los cambios son en positivo. Porque si la policía falla, si falla el ministerio, falla para la población, porque esto es en aras de la población. Yo creo que es bien importante lograr que el policía se comprometa, lograr que, por ejemplo, hasta esa misma banda disuelta, esa gente se comprometa en esta nueva función.
Los músicos están formados como policías, de todos modos.
Claro que sí. Aparte, a mí me caben las generales de la ley porque yo hice Bellas Artes. Yo hace 40 años que estoy con un pincel en la mano y, sin embargo, genero espacios como policía ejecutivo hace muchísimos años y no se me ha caído nada.
Información con valor agregado.
En perspectiva. Somos así.
Para terminar, hemos estado conversando básicamente de Montevideo. ¿Mm? Usted es jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Montevideo, pero por lo menos en una visión panorámica, ¿qué pasa en el interior del país?
Y en el interior del país, uno tiene mucho conocimiento por amistades, porque uno a lo largo de la vida ha transitado todos esos los departamentos del interior.
¿Pero qué peso tiene este servicio, el de los policías en particular?
No, también funcionan. Hay muchos policías que trabajan, por ejemplo, en el área de la Vigeato, que trabajan de particular. Hay lugares, por ejemplo, como Canelones, y no me quiero meter en otra jefatura, pero Canelones es un mundo. Tiene gran cantidad de ciudades satélites de Canelones mismo, Las Piedras, La Paz, El Dorado. Es decir, con mucha gente que va y viene, necesariamente este servicio tiene que funcionar allí también, y estoy seguro que de hecho lo hacen, ¿no?
Comisario Inspector José Luis Rondán, jefe de Relaciones Públicas de la Jefatura de Montevideo. ¿Desde cuándo en el cargo?
Y hace poco, casi un mes.
Un mes. ¿Para cuánto más tiene la policía?
No sé, pienso que unos años más. Y previo aquí estaba como jefe de Inspección General de la Dirección de Seguridad, es decir, estaba a cargo de toda la inspección de todas las comisarías, que es un cargo también de bastante importancia. Y creo que en la policía tengo para unos años más. Mientras no me echen, veremos.
Volveremos a conversar en cualquier momento.
Muy bien, a las órdenes, gracias.